Legislatura porteña.
Asistirán, entre otros, su titular, Hugo Yasky, y el secretario de Cultura, Norberto Gonzalo.
Avanza la mancha de petróleo.
La Agencia Oceánica y Atmosférica advirtió que la marea negra devenida de la fuga de combustible en el Golfo de México llegará a las costas de la Florida en las próximas 72 horas. Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimos, humedad 90%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 4 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el áspero auditorio de Maipú 555, con gente amiga que ha venido hasta aquí. Saludemos rápidamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
El cuarteador de Barracas. Y a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
El pibe de la paternal.
Schultz se casó esta noche.
No, sí, usted, viene de su propio casamiento. Sí.
Siempre vengo vestido así.
Vestido.
No se dio cuenta.
Sí. Una de las personas mejor vestidas
de la Argentina.
De la paternal.
Sale ahí en el ranking de la paternal, usted dice.
Está que... segundo. Muy bien, rápidamente damos cuenta de nuestros próximos movimientos, querido Barton.
Mañana estaremos aquí.
Bueno, ¿pasado?
Pasado el programa sale grabado.
Bien, y todo así.
Y todo
¿Hay
así,
alguna pero... actuación de alguno de nuestros amigos este fin de semana o algo?
Sí, por ejemplo, la gente de Berazategui tiene actividades.
Ajá.
Ahí en el Salón León Rigoló, donde hicimos el programa.
Sí, señor, ahí hemos hecho el programa con un poco más de gente de la que hoy hay aquí.
Sí. Unos miles más eran.
Unos miles más.
Va a haber este fin de semana, el sábado a las 5 de la tarde, espectáculo de circo para grandes y chicos.
¿Por qué esa aclaración para grandes y chicos? ¿Qué es lo que sucede habitualmente? No dejan entrar a los chicos, me imagino.
Hay espectáculos que el grande acompaña.
Es que hay circos nuevos, de estos que vienen de afuera, que no son circos precisamente. Son claro, cosas medio
son
extrañas.
Son como cabaret, son como...
No, sí, se sabe bien.
Hay un montón de minas medio desnudas que...
Son cabaret pero con nariz de payaso.
¿Cómo va a llevar a los niños ahí?
No, pero ni siquiera.
Alegorías ahí íntimas.
Siempre empiezan con un tipo que se supone que es el payaso, sí, pero que no hace reír por un rato largo.
Hasta que uno se da cuenta...
Que es el payaso.
Que es el payaso.
Entonces se tiene que reír.
Pero son los payasos buenos, que son los que no hacen reír.
Claro, pero que... Y empiezan a caminar y hablan en idiomas que no son ninguno en especial.
Es el idioma global.
Claro, y caminan un poco con las patas abiertas. Sí. Y eso da una sensación artística mucho mejor que la risa.
Claro, y todos están maquillados de manera extraña, no la cara de payaso.
No.
Que uno sabe. Sino que parecen todos, por ejemplo, todos japoneses parecen.
Es que a lo mejor son japoneses.
No todos.
Es el circo nipón.
El famoso circo japonés.
No, está el circo de Japón, que son todos...
¿Ah, sí?
O el circo de China.
Hay circo de... Ah, circo de China.
Los acróbatas chinos.
Son personas que se arrojan de cualquier parte.
Sí, son suicidas en general.
Sí, es el famoso circo suicida de Pekín.
Exactamente.
Pero circos japoneses no he visto. El japonés más que nada se dedica a la floricultura.
Sí, a los jardines.
A los jardines, pero al circo no.
No, pero, no hay japoneses que sigan.
No sé, a lo mejor
es
mi ignorancia acerca de Japón, calculo.
Sí, algún circo en
¿algún
Japón
circo
debe haber.
Debe haber.
Sí.
Pero bueno, ¿y qué le pasó con ese payaso?
No, y uno no sabe bien cuándo empieza el circo de verdad. Y a veces pasó una hora y media y no tiraron un
cohete.
Nada.
Pero una... porque usted que está con el circo que maltrata animales.
No, no,
sí,
señor,
con el
circo. Sí, por supuesto.
¿Cómo? Claro que
no,
sí.
Me dijo, sí.
No, no,
los famosos perros bailarines que los ponen arriba una chapa caliente. Entonces los perros bailan porque no.
No, no, el circo que maltrata animales no. Pero el circo donde uno ve algo, más o menos, que alguien ponga en peligro su vida. Si no,
si no arriesga la vida, ¿qué clase de circo es este, señor?
Pero en esos circos modernos que usted dice, sí, nuevo circo,
sí,
también hay destreza física.
Sí, pero a la hora, empiezan a la hora. Cuando uno ya está a punto de decir, devuélvame la plata,
sí,
aparece un tipo colgado del cielo. Entonces uno de ahí dice, o colgado del cielo no.
Entonces no es tan bueno como dicen en la televisión.
No, en realidad no. Pero uno piensa que está bueno porque paga como si estuviera bueno, ¿me comprende?
Ah, claro, como es caro, uno tiende a decir, ¿y qué te pareció? Ah, extraordinario, me costó 200 pesos la entrada.
200 la consigue barato.
¿Ah, sí?
No baja de 400.
Sí.
200 hace de perrito con la chapa caliente.
Yo un día fui a ver el Teatro Negro de Praga.
Sí.
Y estuve toda la función desesperado para que terminara, así podía aplaudir de pie.
Y solo se le veían las manitos aplaudiendo. Porque, bueno, a usted quizá no le gusta la técnica del teatro negro.
No, no, dije que no me gustó, dije que me gustó muchísimo.
Claro.
En el mismo sentido que él le gustó este circo. En el sentido que ya está estipulado que te gustó antes de entrar.
Claro.
Porque ya es políticamente correcto que a uno le guste el circo donde fue usted.
Claro.
Y el Teatro Negro de Praga.
Si uno dice que no le gustó, es virado como una especie de inculto que no entiende nada.
Claro, claro. Entonces uno entre bostezos tiene que decir, nunca he visto algo mejor.
No, a veces sí pasa cuando la técnica es muy protagonista, como por ejemplo en el Teatro Negro de Praga, que es, bueno, el truco del Teatro Negro, esa técnica.
Sí.
Pasaron 10 minutos.
Claro, ya lo hicieron 6 veces el mismo truco.
Y ya está, claro, claro. Ya la técnica se necesita algo más que esa...
No, suele, puede haber algo más, pero a veces digamos que una función de 2 horas es un poco extensa.
Sí, con un intermedio.
Ni le digo un programa de 2 horas.
¿Eh? Nosotros tenemos un programa de 2 horas que es mucho más aburrido que el Teatro Negro de Praga, especialmente para el que lo está escuchando por radio, que ni siquiera nos ve las manos.
Claro, Teatro Negro por radio realmente es algo sorprendente.
Es como el ballet por radio. Hay un ballet que es el ballet de Radio Nacional.
Sí.
Que es obligación tenerlo.
¿Por qué obligación,
porque
señor?
Sí, porque...
Es cultura, señor.
Que es cultura, señor.
Pero si no se
tener,
puede...
El sindicato bailarines obliga a que nosotros acá en la radio tengamos 56 bailarines que son del ballet de la radio, del ballet de Radio Nacional.
Sí, pero si no se puede apreciar.
Cuando pasan el Lago de los Cisnes, usted oye como arrastran las patas.
Pero no se puede apreciar por radio.
No importa, señor. Incluso ni siquiera viene gente.
No.
Que es cerrado al público.
Cerrado, cierran acá todo y ahí bailan el Lago de los Cisnes, qué sé yo. y le ponen un micrófono para que se oiga cómo respiran, cómo arrastran los pies, todo eso.
Pero, ¿y la música ponen?
La música sí, se va a oír. Sí. ¿Por qué no se va a oír la música? Es radio.
No, como se escucha, dice, la respiración y todo, se le tienen que poner unos micrófonos para amplificar eso.
La radio tiene micrófono, si no tuviera micrófono, lo único que falta.
Ahora, ¿cuánto dura eso?
¿Qué cosa?
La audición del Lago de los Cisnes.
Y dura lo que dura el Lago de los Cisnes.
¿Qué? ¿Como hora y media?
Sí. 70 minutos. Sí.
Y es un ballet que ensaya acá todas las tardes, ¿eh?
Sí, sí.
Y sí.
Han cortado Maipú.
Lo dirige un maestro rumano.
¿Un rumano?
Sí, sí. Toma refresco.
¿Y refresco? ¿Viene para esta época siempre o está todo el año?
No, está todo el año acá. Ensayan incluso... a veces pasan 6, 7 meses. Porque le digo, esto lo tengo que denunciar.
¿Qué?
A veces no los dejan bailar.
¿Quién no los va a dejar bailar?
La dirección de la radio. Por ahí vienen, quieren bailar en el programa de la REA, no.
Claro, pues la REA.
Porque la REA pasa mucho tango. Y entonces, ya hacemos un ballet de tango.
Sí.
Porque ellos también, el género popular también.
Lo manejan.
Y la radio dice, no, pero no, qué sé yo, igual.
Pero qué, señor, es una... discúlpeme, es un quiste burocrático, no, un ballet dentro de una radio.
¿Cómo va a decir eso? ¿Un quiste burocrático?
Sí, discúlpeme.
Al cuerpo de ballet de radio.
Sí, sí, señor.
Irrespetuoso.
Escúcheme, ballet es para otros lugares, no para una radio.
Esta es una radio cultural, señor, tenemos ballet.
Pero usted dice que puede irrumpir el ballet en cualquier programa de esta emisora.
No, he dicho eso. Digo que tenemos ballet, que a veces les cuesta, pues la dirección de la radio a veces es reticente por el vestuario, todo eso, que es más gasto.
¿Cómo vestuario?
A veces no hacen tantas representaciones como tendrían que hacer.
¿Y el vestuario tampoco se aprecia por radio o lo cuentan de alguna manera el vestuario?
¿Qué quiere, que actúen cómo? El Lago de los Cisnes, pantaloncito Adidas.
Y de entre casa,
no, señor,
sí.
No, cuando nosotros bailamos, buenas tardes.
Ah, ustedes.
Cuando nosotros bailamos el Lago de los Cisnes, bailamos el Lago de los Cisnes, señor.
¿Usted no lo vio a él con tutú?
Sí.
¿Usted es figurante o es primer bailarín?
Figuretti.
¿O es primer bailarín? Así.
No, yo soy el apuntador.
Ah, bueno, ¿y qué apunta? Porque... ¿Qué apunta en la coreografía? De
y yo así, levante la pata, le hago así con el dedo. Le hago movimientos con los dedos como si fueran las patas, ¿me interpreta?
Ah,
para que se vayan acordando, porque a veces no se acuerda uno.
No...
Hay bailarines que se lo traen escrito.
Y sí, la coreografía creo que se escribe de alguna manera.
Sí, pero no va a andar con el papel de la coreografía mientras te revolea. Se lo escriben en la mano, entonces cuando hacen de acá, leen y dicen, ahora vienen dos saltos y volvés para acá.
No, señor, a mí me parece un horror que una radio tenga un ballet estable.
Después, en el programa de Alejandro Apo están también, a veces hacen como una mímica de los cuentos que lee Alejandro Apo.
Sí.
Ah, a veces me parece escuchar un murmullo, no. Pero no sabía que era eso.
No, el murmullo no es de la mímica. No,
el murmullo solo...
El murmullo será que... otra cosa, la gente que comenta, pero...
Es la producción de Apo.
Justamente, ¿dónde vio mimos con murmullo?
Sí, vi varios.
Los murmullos son de la gente que
elaboraban de ventrílocos.
Pero sí, Alejandro Apo cuenta un cuento, por ejemplo. Yo estaba en la tribuna, mirando el partido, qué sé yo, y...
Qué lindo cuento.
Sí, sí. Y los tipos hacen como que salen.
Claro, hacen ahí en la cancha, una tribuna, todo.
Hacen movimientos, claro, futbolísticos, pero estilizados, ¿no? Así como.
Y representan casi de manera literal, por lo
visto. Sí.
No, casi no.
De manera literal, esos no son nada metafóricos. Apo dice, me acosté aquella noche y todos se acuestan. Cada palabra que dice Apo, ellos la representan. Es un poco tedioso. Por suerte no se ve. Sí.
Ahí sí que la radio tiene magia y es el teatro.
La magia, de la famosa magia de la radio. Y hay una doble magia que es la radio apagada. Porque cuando la radio está prendida, usted imagina todo lo que no ve.
Claro.
Y cuando la apaga, imagina inclusive lo que no oye. Y ahí la imaginación es completa.
Es absoluta.
Usted imagina lo que quiere.
Es absoluta.
Que es lo malo. Es preferible que imagine el artista y no el público.
Bueno, pero cada vez se pasan más de para el lado del público, pasan más responsabilidad.
Sí, más responsabilidad. Que hay programas en esta radio también que no hay ni conductor. Directamente llama el público, nadie lo atiende. Llama y está el teléfono abierto y habla el tipo.
Claro.
A mí me parece que no puede ser, qué sé yo, y después otro, y así. y termina el programa.
Está bien, la voz de la gente, señor.
Sí, la voz de la gente.
Pero la voz de la gente está en la calle, salga a la calle.
No, y, no es lo mismo.
Desde la calle lo hacemos.
Ah.
Es la voz de la gente 1 y la voz de la gente 2.
¿El 1 qué
es? El 1 es por teléfono. El 2 en la calle directamente ponemos un teléfono. Claro. Un teléfono no, un micrófono. Micrófono.
A veces ponemos un teléfono.
También ponemos un teléfono y vaya, escuchamos lo que dice la gente. Pero los tipos pasan, agarran el micrófono y dice: a mí me parece que este asunto.
¿Qué?
Y sigue todo.
Cualquiera.
Yo ya. En general, la gente tiene revelaciones divinas acerca de lo que ocurre.
Sí. Se usa mucho la frase: cada 3 oyentes, uno dice en este país.
Sí.
Generalmente.
Y, ¿no? Y la otra frase es: estoy convencido de que. Está convencido porque seguramente se le apareció un ángel y le dijo cómo era la
y se la reveló.
Y esa es la gente que a nosotros nos está sacando adelante.
Pero discúlpeme, eso es más que una radio, es un portero eléctrico, ¿no?
También tenemos.
¿Cómo? ¿Qué tiene?
A la noche tenemos portero eléctrico, es un programa que va de 5 a 5 y media.
Sí, auspiciado, auspiciado por el Suter.
Sí, por
el, mire usted.
Claro. De los encargados.
Claro.
Claro, sí, sí, es fuerte ese sindicato.
Sí, señor.
Y son todas eléctrico. Grabaciones de porteros eléctricos o conexiones en directo con porteros eléctricos.
¿En directo?
Hoy desde Ascuénaga 2227.
Exacto. ¿Y si no va nadie, no toca nadie el timbre?
No, no, a veces largo, por eso vamos siempre a barrio y... la hora está mal elegida.
De 5 a 5 y media.
De 5 a 5 y media, ¿quién va a ir a tocar el timbre?
Sí. Pero es un poco
nosotros
tedioso.
Nosotros pedimos hacerlo en un horario más central.
Claro.
Que vaya por lo menos...
A las 4 de la tarde, donde hay muchos médicos.
Sí.
Esa pasión. Hola, el doctor fulano sí que le duele. Y esta tiene mucho más, se parece más a lo que hace Luisa Delfino.
Pero, señor, discúlpeme, un programa de media hora hay, sí, en ese horario,
cinco, cinco y media,
portero
sí,
eléctrico,
sí,
¿habrá habido muchas emisiones en donde no se habrá escuchado?
Muchísimas, la mayoría en realidad.
Ah.
Como un silencio, el famoso silencio de radio.
De la calle.
Y se oye, por ahí. Y por ahí los pasos, y uno piensa, ¿quién será, no? Claro. Y uno se lo imagina todo.
No,
si
eso...
te lo contaran, no sería
no,
tan apasionado.
El día que sale, que agarramos un edificio, que hay un poquito de movimiento, es una alegría, un pico de rating. Porque la gente, sí, una vez pusimos uno en un departamento,
sí,
que tenía ciertas actividades non-sanct.
Ah, clandestinas.
Que se hacen a las 5 de la mañana.
Sí, y bueno, fuimos detenidos.
Habla porque... Grulo, todas esas cosas, ¿no?
Mm.
Uh-huh. Pero bueno,
¿y ahí,
sí,
y tiene ahí tanda publicitaria en ese programa o va todo derecho hacia
no, señora,
el portero
eléctrico?
No, señor,
no hay tanda publicitaria, esto es una radio pública, señor, claro. ¿Dónde veo publicidad?
Está prohibido, señor.
Ah, está prohibida la publicidad.
Está
directamente
prohibida la publicidad, sí, señor.
Si usted quiere poner publicidad, va preso.
Pero como yo te...
Está prohibido, trajimos, señor.
Trajimos la cuenta de la BBC, de una gaseosa.
Sí, la más,
la más popular, Racauchi Cola.
Sí.
Que venían con todo, ¿eh?
Venía con todo. Y mandamos a nuestro gestor comercial,
sí,
que tenemos, que no sabe los laburos que nos consiguió, y lo mandamos ahí y lo llevaron preso.
Pero
se no había hecho nada. Un cliente que trae por ahí adentro, ni le preguntaron nada. Ahí salieron dos policías que están esperando, nada más que se presente uno en esas condiciones, lo llevaron preso.
Pero tiene derecho a un juicio justo.
Sí, 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 un juicio justo fue. Fue muy justo.
No, ¿cómo justo, señor? No pudo justo... No pudo hacer su descargo.
Sí, lo hizo, pero leímos el reglamento de la radio y está prohibido por el policía.
Y bueno, entonces
publicidad.
El tipo mismo lo aceptó. Dice, bueno, está bien, arrésteme, sargento.
Está detenido. Pero qué barbaridad.
Sale,
ahora,
déjame,
yo tengo una fábrica de medias.
Tenga cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque ahí están los vigilantes.
¿Está por nombrar una marca?
Está por nombrar una marca.
No, no nombro ninguna marca, le digo. Yo soy fabricante de medias.
Medias es una marca.
No, señor. Me interesa mucho sus programas, porque veo que tiene
muchas
mal.
Gracias,
me interesa
gracias.
Mucho.
Uh-huh.
Y realmente, bueno, no sé, quisiera asociar su imagen, su sonido a...
Lo que
a
le podemos ofrecer son publicidad embosada.
Sí, subliminal.
Sí,
ah,
subliminal.
Por esa ejemplo, es la famosa PNT.
¿Qué?
Señor, le pido un poquito más de respeto.
No,
¿eh?
No.
Acá nosotros no le faltamos el respeto en ningún momento.
Publicidad no tradicional, PNT,
yo creí
señor.
Que las medias que usted vendía eran medio...
No, lo que le podemos proponer, señor, es que hacemos el programa descalzos.
Ajá.
Entonces la gente va a decir, ¿por qué no usarán medias? Y ya eso,
y ya
¿de
la
qué manera opera en el cerebro de la gente? Sale corriendo a comprar medias.
Claro.
Sí, pero tiene que comprar mis medias.
Ah, bueno, usted quiere todo.
Pero no,
todo quiere que
no.
El sistema capitalista se rinda a sus pies, porque sí,
no,
por 50 pesos.
Nosotros hacemos el programa descalzo. La gente inmediatamente piensa en medias porque nota una ausencia.
¿Cómo se entera que ustedes están descalzos si escucha la radio?
No se entera, por lo imagina, la imaginación de la radio. Claro,
por eso subliminal.
Y aparte nosotros por ahí decimos, che, estamos descalzos.
Claro, ah, bueno, entonces...
Es como una sugerencia.
¿Quién tuviera medias?
Sí.
Como nosotros.
Bueno, y ahí donde dice, ¿quién tuviera medias?
Sí.
Podría ingresar, no sé, un, no sé si un jingle publicitario.
No, claro. Usted va a ir detenido.
Medias negras,
sí.
Y ya está. Bueno, no moleste, señor, porque estamos, esta es una radio seria y tenemos que empezar el programa. Al final, ¿cuánto tarda en empezar este programa?
No, sí, nunca, no, espere, ¿sí? Que no pasamos nunca la información del Circo de Berazategui.
Dale, por favor.
Que es para grandes y chicos, ahí viene.
Sí,
pregunta,
sí,
¿eh?
Sí.
Esto va a ser en el Centro León Rigolo el sábado a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita, ¿eh?
Ah, mira, bueno, qué lindo.
Pero dice capacidad limitada, como todo,
sí,
tiene una capacidad
limitada. Muy limitada, ¿no es? Porque caben como 5.000.
Igual, el planeta también tiene una capacidad
limitada. Sí, claro.
Y el domingo.
Ahí está la gente, dele nacer.
El domingo a las 7 de la tarde, en el mismo lugar de Berazategui, Festival de Música Celta.
Ajá.
Pero esto ya no es con.
Ahí con gaitas.
Sí, con gaita, y tiene que pagar 15 pesos.
Ah, bueno.
Ahí sí. También en el Centro León Rigolo, ahí en calle 15, 5675 de Veraza.
Donde estaremos pronto, en algún momento, siempre estamos.
Sí.
Todos los años estamos. Señores, vamos a leer mensajes de los oyentes.
Sí, bueno, perdón, yo no? Tengo que saludar a un grupo de chicos de la escuela Ilse, turno tarde, que hoy me pararon en la vereda, todos juntos, y me dijeron
y
que
escuchan
el programa. Sí, tengo que saludarlos. Muchas gracias.
Bueno, usted, Dulce.
No, la gente de la Fundación SEDACA, que de ahí vengo, de una fundación solidaria,
bueno,
que trabaja mucho.
Y ahora tenemos muchísimos correos de los oyentes. Tomás,
dale. Bien, acá le agradecen que el programa de el lunes, creo que fue, terminó con Vaya con Dios. Me puse muy contenta porque usted siempre se lo pide y no lo hace, dice María Cristina. Ay,
tiene razón, María Cristina.
Extraño a Martín y Ale, pero el otro día estuvieron y me alegré.
Bueno, está hoy están también, hoy está mal.
Bueno, y cuando va a Dorio se matan de risa todo el tiempo, Bartón incluido, dice Cristina.
Bueno, acá Sebastián Aldaya, que es profesor, dice que en el ámbito universitario hay algunos profesores con alto conocimiento de sus materias, pero de pésimo poder de transmisión de ese conocimiento. Y puede ser que haya, porque finalmente la transmisión del conocimiento requiere unas técnicas, que algunos poseen y otros no. Ah, lamentablemente yo conozco muchos que tienen una gran técnica de transmisión de conocimiento, pero pocos conocimientos. Y este también es la otra desgracia.
Es un problema.
Sí, sí, sí. Como solía pasar con la cultura, ¿no? Durante largos años, las áreas de cultura estaban a cargo, suponete, de personas muy versadas, realmente tenían un gran conocimiento de las actividades culturales, pero eran totalmente antipopulares, no importaba nada lo que le pasara al pueblo. Y también, en alguna otra época, hubo personas que estaban muy pendientes de los males del pueblo, que eran muy populares, pero carecían de conocimiento. Así que a lo mejor hay que tratar de conseguir las dos cosas, tener muchos conocimientos, en el caso de los profesores, y luego aprender las técnicas para traspasar esos conocimientos. En general se trata siempre de ejercicios de dificultad creciente. Pero, bueno, esa es la base, nada más. Si usted, por ejemplo, habla con una papa en la boca y sin embargo, dice cosas extraordinarias, pero nadie las oye,
sí.
Esto es como si la radio estuviera apagada. Señores, ¿qué más?
Aquí Sebastián Rodríguez, en una sola línea, dice: Dolina, yo creo que sin la existencia de los japoneses no habría buen humor.
No, todos los chistes que conozco son de japoneses. Yo entro a una fiesta, por ejemplo, y enseguida empiezo a contar cuentos japoneses. El japonés que quería ir al baño, el otro que, qué sé yo, que va a comprar supositorios. Y cosas así graciosas que le pueden pasar a los japoneses.
Sí, yo creo que por eso lo dice Sebastián, porque termina ahí el mensaje.
Incluso el famoso cuento de... No.
No, ese...
Ese chino. Ese chino.
Sí, el del tipo ese que tenía perros que no lo dejaban dormir de noche, al japonés.
Uh-huh.
Es uno de los mejores cuentos de japoneses que se conocen, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo voy a llevar al teatro ahora. Bien.
Bien. Mi nombre es Melisa.
¿Cómo?
Y soy de San Juan.
Y eso que lleva corbata.
Hola, ¿cómo le va? Hace mucho que te escucho y estoy desesperada. No, porque en San Juan no encuentro el dial FM de Radio Nacional.
Ufa, sí, pero que está en San Juan.
Pero no era que decía que no era transmitido.
Sí, vengo zafando porque unos decían que sí, otros que no.
Dígale, San Juan FM.
San Juan FM.
Sí.
93, 91.3.
No, si ya lo empiezas a decir mal...
91.3. Y en AM 910.
Bien, ahí está.
Y basta, la última vez que lo voy a decir...
No, no es la última.
Todos los días pregunta la gente de San Juan, che.
Bolsillo Ramírez dice, estamos con Patito estudiando desde Rosario, escuchamos todas las noches, saludos a todos, etcétera. ¿Qué más?
Estoy enamorada. Sí.
¿Y cómo estás?
¿Cómo era que se llamaba?
No, Rosa María.
¿Usted es la de recién o otra?
Soy otra.
Hoy se vino.
Estoy enamorada, o más bien encendida, con tres integrantes del programa.
Es mejor eso.
Uno, Alejandro Negrito Divino Dolina, pero está muy solicitado, no me va a dar bolilla. Dos, entonces me conformaría con el maestro Arce. Y tal vez tenga suerte. Y tercero, el discotecario. Tengo 28 años, si alguno materializa mi deseo, dice Rosa María.
Bueno, muchas gracias, Rosa María. Ya estamos tomando nota de su pedido.
Correcto.
Quiero, uno acá, Federico Nahuel, quiere que hablemos de taekwondo.
Ah, sí.
Que dice que él mismo practica esa disciplina desde hace mucho y eso. Rolón practicaba taekwondo.
Sí, hacía taekwondo.
Sí, porque él es psicoanalista.
¿Qué tiene que ver, señor?
Vio que a los locos por ahí se le rechifla un loco y se le viene al humo, lo desconoce. Pone.
Pero no lo desconoce, no es un perro.
El tipo está tendiendo un loco, el loco lo desconoce y se le salta, se le viene encima. Entonces Rolón ahí, ¡fo! Que se yo, lo pone.
No, señor.
Es un posgrado que hacen los psicólogos.
¿Qué un posgrado ni un posgrado?
¿Sí? Están tratando permanentemente con gente desequilibrada.
Claro.
Usted entienda que... puede surgir.
Puede surgir todo. También puede surgir usted, que se lo ve tan cuerdo por la calle.
Sí.
Que de pronto se retobe y que alguien tenga que ponerle un límite.
Sí, los Rolón, por ejemplo.
No sé si es Rolón.
Sí, para eso están los psicólogos, para poner un límite.
Claro.
Me dice, usted lo que necesita es límite. Agarra y me da un golpe de conejo en la nuca y me deja seco. Sí. Además, Rolón se enoja mucho con los que le cuentan cosas que no están bien.
¿Cómo que no están
bien? Sí, por ejemplo, dice, yo trato muy mal a mi mujer. Ah, sí. Si, ¿por qué no te haces el piola conmigo? Dice, se me va.
Actúa
pero
la situación.
Eso no es psicoanálisis.
¿Cómo
eso
no es? Sí, pero es un hombre que no puede ver una injusticia sin saltar.
¿Pero qué injusticia?
Dice, yo cuando era chico le robaba la plata a mi vieja. Pero no ves que sos un degenerado. Dice, lo agarra del cogote, yo te voy a dar, dice.
Vamos con tu vieja.
A tu vieja que es inocente, que lavaba ropa todo el día.
Pero señor,
dice,
eso
no. Pero yo vengo a psicoanálisis. ¿Qué venís al psicoanalista? Te voy a matar. Dice, se lo tienen que sacar de las manos las enfermeras que tienen. Ya cuando oyen unos ruidos, dice, ay, ya está el doctor, el licenciado se enojó.
Pero señor, eso no es terapéutico, es una barbaridad.
Sí, no es terapéutico, pero es... es muy ético.
Además,
sí.
El taekwondo es así, es de lucha, dice.
Sí, sí, todo eso es de lucha, señor.
No, pero hay... buenas tardes.
Sí.
Toda arte marcial...
A mí se me mezclan las artes marciales.
No, usted dice taebo.
¿Qué?
Taebo.
¿Morales?
No, taebo. Que es como arte marcial en cámara lenta.
Ah, sí.
Pero
sí,
eso está ahí, Chichuan.
Cuando vos haces también así, ya te la pusieron en la pera.
No, señor, porque...
está en la esquina.
Hay artes marciales, no sé si es el taekwondo, o sí, son otras, que trabaja con la energía del otro.
Sí, eso...
usted tiene el impulso.
Sí,
eso se llama patrón.
Como atajarse todas las piñas con la cara, ponele.
Yo uso su impulso.
Sí.
Usted me va a pegar una trompada, ¿no?
Sí, sí, sigue así.
Bien. Entonces, yo tomo su impulso.
Sí.
¡Fua!
Ah, ¿y qué?
Y se lo reflejé a usted.
Yo
usted
no me lo creo. Eso.
Usted se pega la trompa.
A yo mismo.
Usted dice...
sí, lo afecta.
A mí
doblemente.
Me rebota y a vos te explota. Usted está diciendo
algo
eso.
Así.
Sí.
Es psicoanalítico eso. Todo eso que está diciendo es lo que vos sos. ¿Viste? Esa cosa que está... como si fuera una también otra revelación divina.
Sí.
Cuando uno dice, porque usted es un ladrón, ¿ves? Esto lo dice, ¿sabe por qué lo dice? Porque usted es el ladrón.
No.
¿De dónde salió eso? Eso es lo mismo que... qué sé yo, algo así como pa' tu madre lo embarajo, cosas por el estilo.
Sí.
Porque te recontra y no ladre.
No, señor, se entrena las artes marciales, yo no sé qué.
Pero yo
no
estoy hablando de artes marciales, estoy hablando de argumentos.
Ah, bueno, argumentos es otra cosa, pero hay artes marciales que trabajan con la energía del otro, no sé.
Esas son mentiras. ¿Con la energía del qué?
Del otro.
Ah, sí. Yo entendía que eso es que uno tenía un guardaespaldas o algo. Y cuando venía una facultad, le decía, yo trabajo con la energía del otro. Claro. Venía el otro, un pato bica, y lo surtí.
Enérgico.
Bueno, últimos mensajes, ¿eh? Porque...
Sí, tengo uno muy bueno de Gerardo de Uruguay, pero que no lo voy a leer porque es larguísimo. Pero quiero que sepa que llegó y está buenísimo, ¿eh? Pero bueno, son dos carillas, es mucho.
Bueno, gracias. ¿Es a favor o en contra?
No sé.
Si está bueno, debe ser en contra.
No, acá le preguntan una... Es filosófica esta pregunta de Carlos. ¿Por qué los caramelos de leche son marrones si la leche es blanca?
Por la misma razón que el dulce leche es marrón, uh-huh, y la leche es blanca.
Sí.
Y usted mete algo a cocinar, se le va a poner marrón, más tarde o más temprano.
Correcto. Y hay un complot de los cordobeses, denuncia aquí Carlos Mondino, acerca de cómo se fabrican las tutucas. Nadie le contesta cómo se hacen.
Yo ni siquiera sé qué son.
¿Son esos, es maní inflado, es eso?
Es el, pues, sí, coso inflado, eso.
¿El qué?
El maní inflado.
De lejos parece pochoclo, pero no es. Inflado. Viene tutuca.
¿Maní inflado?
No es maní.
Sí. No
es maní.
No sé si es maní.
Ah, entonces si no es maní ya estamos...
¿Qué es? ¿Es maíz?
Maíz.
Pero maíz,
sí,
inflado,
maíz
es pochoclo.
Pochoclo.
Pero no es pochoclo,
señor.
No, señor.
No es maíz.
Ahí está la masa.
¿Qué es? A ver, votemos, che. Esto es democracia. Reventado, dice cualquier cosa.
Telgopor.
Taekwondo, dice otro, cualquier cosa.
Bueno, la tutuca es una cosa que... ¿Vio? Ese es el tema. Nadie sabe lo que es, pero todos lo consumimos alguna vez en la vida.
Sí, además
es la primera
que...
vez que oigo nombrar.
No, pero
yo no me lo comería.
Hombre. Abundan los circos, los cines, los parques de diversión.
No, usted seguro...
No,
usted
lo que hay es pochoclo, señor.
No, señor.
O lo que hay también, que yo siempre trato de comer y nunca puedo, es esa...
La nieve.
Ese copo de nieve de azúcar que cuando lo voy a... me lo voy a comer desaparece.
Desaparecen los dientes también, porque
se
carcome
sí,
los dientes ese azúcar.
¿Qué va a carcomer si no es nada?
Sí,
es aire.
Es nada, eso no es nada, palito solo, es palito con ilusión.
No, pero la tutuca, usted empieza a comer una y puede comer una bolsa de 50 kilos.
La tutuca no es un bicho que se come de las plantas.
Esa es la vinchuca.
No, usted dice otra cosa.
La isoca, dice usted.
Mañana le voy a traer tutuca, yo tengo en casa.
Bueno,
bolsa
traiga,
de tutuca.
Y convida acá a todas las personas.
Y vamos a convidar, sí.
Bueno, ahora viene una pausa, al cabo de la cual hablaremos de un tema de hondo contenido humano.
Qué interesante.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Bicentenario.
Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy fue una mujer que se hizo un lugar entre los próceres de la Guerra de la Independencia. En 1816 la nombraron Teniente Coronel del Ejército del Norte. Fue el rango más alto alcanzado por una mujer en esos años.
¿Sabes qué?
Combatió en el norte junto a su esposo Miguel Padilla. Los condicionamientos de la lucha le quitaron la vida de sus 4 hijos. Llegó a combatir embarazada de su 5ª hija, Luisa, que nació en 1814 tras un enfrentamiento con los españoles.
¿Sabes qué?
Juana condujo a sus tropas a más de 30 victorias. La llamaban Pachamama y el propio Manuel Belgrano le regaló su sable después de verla pelear.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Martín de Güemes en 1821, Juana Azurduy decidió volver a su tierra natal.
¿Sabes qué?
Vivió muchos años más en Chuquisaca, sumida en la más profunda pobreza. Solo Simón Bolívar la visitó para expresarle su admiración y reconocer que aquel país debía llevar no el suyo, sino el nombre de Padilla, su esposo.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, pobre y olvidada. fue enterrada en una fosa común y años después sus restos fueron recuperados para rendirle un tardío pero merecido homenaje.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. La entrada es libre y gratuita y pueden venir cuando quieran.
Hablaremos de la Tierra Hueca, una teoría que tuvo algunos adeptos. Empieza esta historia empieza caprichosamente en abril de 1942, donde, por cierto, Alemania estaba realizando un esfuerzo para sostenerse en guerra. O sea, toda su energía estaba puesta en la guerra. Sin embargo, una expedición organizada con asentimiento de Göring, de Himmler y del mismo Hitler, abandonó Alemania con cierto sigilo, ¿no? Iban especialistas en radar y la dirigía un señor llamado Heinz Fischer, que ya era conocido por sus trabajos sobre rayos infrarrojos. Y fueron no muy lejos, pero a la isla de Rügen, que queda en el Báltico, y tenían los mejores aparatos de aquel entonces, aparatos de radar, había muy pocos. Bueno, ni bien llegaron, Fischer apuntó todos los aparatos al cielo, en un ángulo de 49 grados. Bon, ya está. Y ahí los dejó, varios días. Me preguntaron por qué, alguno le habrá preguntado, o yo me pregunto por qué. Y él dijo, o se olvidó de decir: el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa, sino cóncava. No habitamos en el exterior del globo, sino en su interior. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera. Gracias a la reflexión de las ondas de radar, que se propagan en línea recta, que no tienen curvatura, se obtendrán imágenes de puntos extraordinariamente alejados en el interior de la esfera. Es decir, él calculaba que con esa sonda vos podías fotografiar o registrar las antípodas, que no estaban a la vuelta de un globo en cuyo exterior vivías, sino enfrentándote, pero en el interior de un globo, que ni siquiera era tal, porque ya veremos cómo creían que seguía el universo. Bueno, esto es lo que decía este hombre, Heinz Fischer, ¿no? Martin Gardner relata esto en un trabajo acerca de la Tierra Hueca. Y hubo muchos que creyeron en ella, ¿no? Aquí alguien dijo: habitamos en el interior de una bola apresada en una masa de roca que se extiende hasta el infinito. Es decir, eso es lo que en realidad pensaban en aquel entonces algunos científicos nazis. Pensaban que no es que vivíamos en el interior de un globo, sino que había una especie de hueco tallado en la roca, y la roca era infinita, y nosotros vivimos pegados a la superficie cóncava de esa cueva que tiene forma de esfera. El cielo está en el centro de esa bola y es una masa de gas azulado con puntos brillantes que tomamos por estrellas. En realidad, los únicos cuerpos celestes que existen son el Sol y la Luna, que son mucho más pequeños de lo que se cree, y están en el medio de ese hueco, que es como un gran salón, un salón del tamaño del mundo. Bueno, el universo es eso. Estamos solos y envueltos en roca. Pero la doctrina de la Tierra cóncava nació en América en 1818. Llegó una carta al Congreso norteamericano. También a las universidades llegaron copias, los sabios del país, qué sé yo. Fechada el 10 de abril de 1818. O sea, San Luis, Missouri, qué sé yo, al mundo entero estaba dedicada, ¿no? Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas concéntricas, una dentro de otra, y está abierta en el polo. Me comprometo a demostrarlo y a explorar el interior si me ayuda. Firmado Cleves Symes. Así se llamaba el tipo. Este hombre Symes sostenía que siendo hueco todo lo de este mundo, por ejemplo los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas, también lo eran los planetas. A eso le llaman pensar. Bueno, todas las esferas, según este hombre Cleves Symes, tenían aberturas polares. Sí, eran huecas, pero en los polos tenían unas aberturas. Y todas las esferas, las concéntricas, ¿no? Eran habitables por dentro y por fuera. Symes organizaba conferencias como casi como campañas electorales. Nótese que esto no es lo mismo de los nazis. Los nazis decían que vivimos en un salón esférico rodeado de rocas. Y el otro, este, decía que sí vivíamos en la parte de afuera, pero que adentro había otras personas, adentro de la Tierra. Muy bien, en estas conferencias de Symes, decía todo esto que acabo de decir, y dejó al morir un montón de notas y una especie de globo de Symes, que ahora está en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Su hijo, Americus Vespucius Symes, hay que estar ya un poco loco. El nombre de su hijo desacredita un poco la teoría. Yo la estaba creyendo, pero un tipo que le pone a su hijo Americus Vespucius, evidentemente está del tomate. Bueno, pero este hombre, Americus Vespucius Symes, el hijo, añadió algo, ¿no? Ahí dentro de la tierra hueca estaban las 10 tribus perdidas de Israel, que vivían adentro. O sea, ¿dónde están? La pregunta es, ¿dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? Muy simple, decía Américo Vespucio, dentro de la tierra hueca. Ahí está. En 1870, un señor llamado Cyrus Reid proclamó que la tierra era cóncava y formó una especie de religión, fundó una religión que tenía unos 4.000 fanáticos. Fundó también un diario que se llamaba La Espada de Fuego, y una religión que se llamaba, y no sé por qué, Koreshismo. Murió en 1908 este señor Tid, después de anunciar que su cadáver no iba a descomponerse jamás. A los dos días tuvieron que embalsamar. La tierra hueca está relacionada con una tradición que se encuentra en distintos asuntos, ¿no? Recuerdo la historia de Gilgamesh, el inmortal, quizá la primera historia que se conoce, que visita, es una historia sumeria, y es un gigante, un héroe, mejor dicho un héroe, que visita a Utnapishtim, que es una especie de Noé de aquellos, de los sumerios, y va al mundo inferior. Hay un mundo inferior que queda en la tierra, que quizá el infierno, pero no era un lugar de castigo, ni era un lugar que quedaba dentro de las entrañas de la tierra. Y ahí el amigo Utnapishtim le dice que hay un gigante que se llama Kumbhava, y que es tan grande que los pies los tiene en el mundo inferior y la cabeza rozando el cielo. Anda agachado por el universo, ya que es un poquito más alto que el universo. Bueno, hubo también a principios del siglo XX una sociedad secreta llamada la Sociedad del Brill, que también amasaba ciertas leyendas, con una tesis sostenida nada menos que por Bulwer-Lytton en la en un libro que se llama La raza que nos suplantará. Ahí se cuenta la historia de unas cavernas en las que viven seres de un poder psíquico superior que un día reinarán. Al terminar la guerra del 14, un joven aviador alemán llamado Bender descubrió algunos ejemplares de el diario este, La Espada de Fuego, el diario de Cyrus Teed. ¿Qué hizo? Lo leyó y dijo, este tipo tiene razón. Y fundó un movimiento, este Bender, este alemán, que se llamaba Der Hohlen Erde, que creo que quiere decir la tierra agujereada o algo así, ¿no? Y escribió, la capa de aire interior tiene 60 kilómetros. La capa de aire interior que está mirando para adentro de la tierra, ¿no? Y después se enrarece el aire hasta el vacío absoluto que es en el centro de la Tierra, donde están la Luna y el Sol, y el universo fantasma. ¿Qué es el universo fantasma? Preguntará Jules inmediatamente.
Inmediatamente, ¿qué es el universo fantasma?
El universo fantasma, Jules, es una bola de gas azulado, como ya alguien lo había dicho,
sí,
en el cual brillan granos de luz. Ahora bien, cuando esta masa pasa delante del Sol, es de noche. La masa azulada pasando delante del Sol hace la noche. Bueno, es una gran explicación, muy superior a esta increíble de que la Tierra gira. Bien. Ahora, el caso es que esta teoría fue bastante popular hasta el año 1930, y sin embargo acá dice en la frase siguiente, algunos dirigentes del Reich creían en ella, es decir, que estaban un poco atrasados de figurines. Bien. Hubo también una polémica entre Bender y Einstein durante el nazismo, ¿no? Una polémica no personal, sino seguidores contra seguidores. Y esta teoría de Bender, el Der Hohlen Erde, reducía el universo a las dimensiones de la Tierra. El universo era igual de grande que la Tierra, y después venía Roca, que también formaba parte del universo, pero que a quién le podía importar. Los alemanes que creían en esto negaban todo valor a los trabajos de Einstein. Ahora bien, al terminar la guerra, Einstein y otros sabios europeos, Enrico Fermi y todos esos tipos, emigraron a los Estados Unidos. Y en 1957 se anunció en Ohio que el laboratorio consagrado a la fabricación de la bomba de hidrógeno había logrado producir una temperatura de 1,000,000 grados. Y el sabio que había realizado aquel prodigio no era otro que Heinz Fischer, aquel señor que dirigía la expedición a la isla de Rügen en el Báltico y que había puesto todos los radares apuntando a 49 grados para ver si fotografiaba la flota inglesa. Esa es toda la historia, que todo lo que tengo que decir sobre la Tierra hueca. El último es un dato del orden de los que suelen emitirse aquí con el ¿sabes qué?
Sí, pero sí, pero en este caso cobra la fuerza de una metáfora casi, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad. Que no arruinaremos explicarlo. Hemos ido, eso sí, a la discoteca a buscar un disco que tuviera algo que ver con la Tierra hueca.
Ajá.
El discotecario nos informó que en verdad la Tierra era plana como sabía cualquiera.
No, señor, hace rato que se sabe que no es así.
No, más o menos.
Hay algunas fotos, inclusive.
Eso le dije yo,
y
esa
sí,
misma cara que usted me pone.
Y sí.
Y él me dijo, ¿y cómo lo saben? Dijo, con ya con un espíritu científico que no tenía antes.
No, más que fotos.
Si hay gente que tiene un pensamiento crítico aplicable solamente a la opinión de los demás.
Sí.
Claro, ¿cómo sabe que es plana entonces usted? ¿Cómo está tan seguro que es plana?
Cualquiera sabe que es plana, me contestó el tipo. Invirtió la pregunta. ¿Cómo sabe usted que es redonda? Y se quedó diciendo, creyendo que esto era un argumento.
Mientras le mostraba un mapamundi,
sí,
era
claro,
plano.
Es plano. No, me mostró en realidad el salón. Este mismo salón. Si a usted le parece que si la Tierra fuera redonda, y se quedó, no completó la frase.
¿Y le dio algún disco? Porque tanto hablar de planicies y de curvaturas.
Darle un disco era un poco contradecirse, ya que el disco sí es redondo. Y no esférico, como en verdad yo creía que era la Tierra. Hay gente que defiende que la Tierra es redonda y no esférica. El caso es que me dio un disco que según él había sido compuesto por los partidarios de esta tierra. De esta tierra
Hueca.
Hueca. Se llama Lejana Tierra Mía.
Sí, pero no fue por eso. Sí,
no, señor. Porque no. Usted va a decir Lejana Tierra Mía, ¿qué piensa? Un tipo que ha salido al exterior del globo y añora el calorcito del interior de la tierra. No va a comparar.
No, añora.
Acá estamos a merced de cualquier gradiente.
Claro,
el viento. Adentro es como adentro. Claro. Todo el afuera es adentro.
Y ¿sí? Tiene una estabilidad térmica.
Todo. Un equilibrio casi parecido al de la muerte.
Pero nada de eso es mencionado en este tema.
No, pero se me ocurre a mí. Si usted está adentro, no va a andar. ¿Dónde vio que haya viento adentro? O que se le llueva adentro. Él explicaba, el discotecario, que probablemente a los de la tierra hueca se le lloviera adentro por algún agujero.
Claro.
Únicamente, me dijo. Porque yo le dije, adentro no llueve. Y él me explicó, únicamente por algún agujero. Claro. Le dijo, y se quedó mirando como quien dice, hemos pensado en todo, no creo que tiramos teorías así como así. Especies de goteras que tiene la tierra.
Mm.
Bueno, todo esto me dijo, y ahora escucharemos la versión de Carlos Gardel de Lejana Tierra Mía, que se la dedicaremos al doctor Heinz Fischer, que primero teorizó sobre la tierra hueca y después construyó la bomba de hidrógeno. Es decir, un gran benefactor. Adelante, por favor, don Carlos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carparo que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. Tú estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. Mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Lejana tierra mía.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar.
Si de
Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial ya empezó a rodar por la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora una en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 96%. La presidenta Cristina Fernández dijo que el nuevo canje de deuda constituye una muestra de voluntad absoluta de pago. Explicó que fue presentado en plena crisis mundial para demostrar que lo que nos pasó a los argentinos en 2001 no fue porque éramos malos, porque no queríamos trabajar o porque éramos estafadores. Agregó que en realidad nos habían estafado a nosotros durante muchos años y producto de esas estafas es que la Argentina terminó en default. El Club Tigres de México oficializó hoy su interés por contratar a Leandro de Sábato. La entidad mexicana ofreció 2,5 millones de dólares por el zaguero de Estudiantes de La Plata. La respuesta de los platenses debería concretarse en las próximas 48 horas. Comenzaron a llegar a Turquía los activistas retenidos por Israel. Se trata de unas 500 personas que estaban en la Flota de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria para Gaza y fue atacada por tropas israelíes en aguas internacionales. Son unas 500 personas que fueron transportadas en 3 aviones civiles. Fueron recibidas por cientos de turcos, entre simpatizantes y familiares, en el aeropuerto de Estambul. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
identidad.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública.
Usted sabe que en el Cerro Uritorco,
¿sí?,
dicen que hay cuevas subterráneas, o mejor todavía subterráneas, en el interior de las cuales viven extraterrestres.
Sí.
De manera que esto, para completar también...
Pero ahora son intraterrestres y viven ahí...
Claro, ahora son intraterrestres. Es lo contrario, pasan de un sueño a otro. Pero esto ya es distinto, ¿no? No es que haya una tierra que sea totalmente hueca, sino que hay cavernas.
Claro.
Que es mucho más fácil de admitir. ¿Por qué razón? Porque cualquiera ha visto cavernas. Levante la mano aquel de los presentes que haya visto una caverna. Lo dicho, una audiencia de cavernícolas. Bueno, eso es un agregado que quería yo hacer.
¿Y usted lo vio?
Científico, dentro de tanta mentira, un agregado científico.
No, fue un testimonio que no sabemos si es muy fundado, lo suyo.
¿Cómo que no? A mí me lo dijeron cordobeses, así que vaya a calcular. Personas que están viviendo allí, no es que leyeron un libro.
Claro, que los ven. Los ven, sí, a los, sí, extraterrestres.
No, no los ven, pero...
Los ven.
Pero...
En Cerro Uritorco los ven todos.
Nadie los vio, pero todos han conocido a alguien que los vio.
Sí. Inclusive le venden fotos ahí a la...
Hay fotos, Cerro. Yo tengo una foto.
¿De qué?
No.
¿De qué?
Que me saqué ahí en el Uritorco.
Bueno, pero eso no.
Me la saqué y usted se da cuenta ya por...
Hay un aura.
Una cosa, un aura.
¿Qué es lo que ve en concreto? Lo que se ve, ¿qué
estoy
es?
Yo ahí.
Sí. ¿Y qué más?
Con un palo en la mano.
Sí.
Pero
y
se
el
ve
cerro,
como
el cerro en el fondo.
Y un perro y un como un resplandor se ve. Esos son los extraterrestres.
Pero el resplandor de la luz, ¿a qué hora sacó la foto?
A las 9 de la noche.
Y bueno, señor, estaría en verano, se estaría...
No, era el flash.
El flash, sí. Pero no importa, señor. Esto, usted está negándole una realidad. Sí, que
está negando una realidad. Bueno, yo no digo que no haya que ser un poco escéptico. Pero eso, ver algo y negarlo, eso, yo no creo. No, señor.
No, eso es de porfiado.
Y menos en este programa, que es un programa de fe, más que nada.
Bien. Señoras, señores.
Yo me convertí al budismo la semana pasada.
Sí, usted se vive
convirtiendo. Cuando pasó algo que no me acuerdo qué era, pero que...
Ayer se
me
convirtió.
Me hizo creer que había una conexión entre todos los seres humanos.
Ayer se convirtió al budismo cuando coincidíamos en la isla de... En Patras, en Grecia, y el doctor Cordero.
Y el doctor Cordero.
Y los dos pensábamos algo parecido, ¿no?
Algo así, sí.
Algo así.
Bueno, creo que no era para tanto.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo la trompa, nuestra habitual sección de puericultura. Eduque a sus niños y tenemos una monografía titulada 5 maneras de corregir a los chicos sin chirlos.
Está muy bien.
A los chicos no hay que pegarles, hay que hablarles. Como
hay
todo
que
el mundo,
explicar.
¿Sabes? Usted le explica, lo mira y te lo explica. Si no haces lo que yo te digo, te voy a encajar una patada que te vas a morir de hambre en el aire.
No.
Entonces el niño comprende, no es necesario
pegarle. Qué crueldad.
Basta con amenazarlo.
Mostrarle la mano.
Mostrarle, sacarse la zapatilla y mostrársela al grito de la besa esta.
No, señor, le tiene que explicar.
Que sí.
Le acabo de explicar que lo voy a matar.
¿Cuál es la falta en el caso de que estuviera en falta el niño?
Sí, pero ¿usted quién es?
Y entonces, el padre, señor.
Ah, entonces no hace falta. Si usted es el padre, no le tiene que explicar cuál es la falta. Va y se la da.
Claro, la técnica, claro. La técnica de la explicación.
Claro.
No queda en el niño.
No, después el niño se burla de usted, le hace explicar todo.
Claro. ¿Y por qué no puedo?
Explícame, dice.
Claro. A ver, ¿y por qué no puedo? Y usted le está explicando.
Claro.
Y al otro día lo mismo.
Y bueno, es así, pero si usted no. Le pega, después ni sabe, nene, por qué le pegó.
No hay que pegarle a los niños, señor.
Bueno, me parece muy bien.
Bueno, acá dice, hasta los padres que no creen en la paliza o la bofeta. ¿Usted cree en la paliza? Yo la vi.
Sí.
La besa esta, me dijeron.
No queda otra que creer.
Los padres que no creen en la paliza o la bofetada como instrumento para poner... La bofetada como instrumento es extraordinario, un instrumento de percusión.
Sí, sí.
Porque usted hay una jam session...
De una orquesta de niños
bofetadas,
a bofetadas,
el señor Cateura. Empieza a pegarle arriba. ¡Ta, ta, ta!
¿Y el bofeteado quién es?
Es una orquesta de niños a bofeteado, tirolese.
Bien, dice, como instrumentos para poner límites a un niño. Por ejemplo, mi hijo limita al oeste con Chile.
No, señor. Está bien eso de... el niño pide los límites, inclusive.
¿Cómo pide los límites?
Digo, sí, pide los límites porque...
Yo nunca vi un niño... Mire, mis hijos me han pedido de todo. Pero no límites.
No,
pero
se lo claro, pide así.
Están implícitos.
¿En límites? ¿Qué?
En el pedido, usted, el niño...
¿Cómo,
el niño...
¿Cómo me doy cuenta cuando el niño me está pidiendo límites y no alfajores?
Cuando le pide más de 2 o 3 alfajores por día. Ahí le está pidiendo límites. ¿Entiende?
Es uno. Entonces, por... usted
le lo limita.
Una caja de alfajores y un límite.
No, señor.
Le dice, usted le dice, esta caja de alfajores es uno por día. Ahí está el límite.
¿Uno por día, dice el niño?
Sí, uno por
ese
día.
Ese es el límite.
Claro, cuando...
Ese es el límite. Usted le tiene que, para que el niño crezca bien...
Sí, para que el niño crezca.
Bien.
Y mejor darle muchos alfajores.
No, señor.
Señor, eso es una creencia.
Sí,
no,
a mí, mi abuela me decía que debía comer muchísimo.
Sí, a mí también y así estoy. No, señor.
Parece, dice, qué flaco estás, mirá fulano, qué gordo que está, parece un chancho de tan saludable.
Sí, y pasaba yo caminando.
No, usted le tiene que crear un campo de acción.
Al niño.
Al niño, una, le tiene que marcar la cancha.
¿En qué quedamos?
Usted cada en el vez, mejor sentido.
Cada vez que dice algo es algo distinto, ponerle un límite, crearle un campo de acción.
No, es todo lo mismo.
Marcar la cancha, no sé qué.
Es todo lo mismo, señor. Es todo lo mismo.
Usted, lo que dice usted es siempre lo mismo.
Sí. Usted crea ese campo de acción bien delimitado.
Como una especie de corralito, vamos a decirlo de una vez.
Bueno, psicológico.
Sin corralito
psicológico, no. Yo me compré un corralito contante y sonante cuando mi hijo era un bebé.
Ahí sí.
Y lo metí adentro, señor. Y le fui agrandando el corralito conforme él crecía.
¿Qué? ¿A los 5 meses?
Hasta los 23 años se mudó solo.
Pero no, señor, eso es muy chico el campo de acción ahí de, que tiene el niño.
¿Al bebé? Al bebé sí, al bebé está bien.
¿Al bebé está bien? El corralito, buenas tardes. Vengo a comprar un corralito,
sí,
para mi pequeño
hijo. Llego a la casa del corralito.
Sí, ¿qué tal, señor? ¿Cómo es su nombre?
Corrales.
Domingo.
Sí, Corrales.
Bien. Me gustaría un corralito que tenga límite en el techo también, en la parte de arriba.
Pero usted quiere una caja, no quiere un corralito.
Una jaula.
Claro, sí.
No, señor.
Una caja sería sin vista al exterior. Yo quiero que el niño vea el mundo, pero que no me salga.
Pero el niño no sale por arriba, salvo que usted no tenga una especie... El niño al principio no sabe salir solo.
No crea, no crea. ¿Está seguro?
¿Y cuál niño?
¿Qué altura tiene que ser la valla del corralito?
Y tiene un 60 metro...
centímetros.
¿Cómo 60 centímetros?
60 centímetros.
Entonces lo salta, pero...
Pero no, señor, ¿qué edad tiene su niño?
No, es un bebé. No, no crea que le voy a decir 27 años, no. El niño de 8 meses.
8 meses, sí.
Para 9. Está aprendiendo a caminar.
Ah.
O a gatear o algo, no sé.
Sí,
realidad,
está un poco adelantado, 8 meses.
Yo incluso, para evitar compromiso, le puse... una lona alrededor del corralito.
Ah, bien.
Como las canchas de fútbol, para que no espíe.
No, pero señor. No para que no espíe.
Entonces no sé cómo anda, si aprendió a caminar o a gatear.
Pero no se asoma.
El niño no se asoma.
No, usted.
Porque... No, yo tampoco.
Pero no le brinda amor, alimento.
Sí, hay un agujero y yo a veces saco la mano y... y le brindo amor.
No, señor, la lona sáquesela ya.
Sí.
O sea que, y claro, porque el niño se siente aislado.
Ah, sí, eso sí, me dijo
sí,
el otro día.
Tiene que, ¿cómo le dijo? Tiene...
En su media lengua, ¿no?
Claro.
El niño tiene que experimentar.
¿Cómo va a experimentar un niño?
Todo, sí, en principio con él.
Un juego de química, le regalo a usted, hacía volar la manzana.
No, en principio el niño... con las texturas, señor.
¿Con la textura?
Sí, el niño tiene que tener una superficie rugosa, una suave,
el
una
mismo,
espejada.
En su cuerpo.
No, en su cuerpo no, señor. En objetos...
También, su cuerpo tiene una parte suave, una parte rugosa...
Esas dos tengo, pero no tengo una espejada, por ejemplo.
¿Espejada no tiene?
Va, déjeme pensar.
Bueno, perdón, porque venimos... Nosotros somos un matrimonio joven...
Sí,
¿cómo le va,
señor? Somos muy inexpertos.
¿Usted es la señora o...?
No, soy el marido.
¿No se da cuenta, señor?
Sí,
la señora,
no,
el perdón, marido.
Usted... Pero somos tan inexpertos que yo me he puesto esta pollera con mi niñaque.
No, pero bueno, nosotros nos vestimos así,
claro,
como Maica Migorena.
Bueno, o sea que van a ser papis...
No somos ya papis.
¿Ya son papis?
Sí, por eso somos inexpertos y por eso somos
papis. Lo tenemos al niño atado en la puerta mientras estamos comprando...
Sí, claro.
Ah, bueno, no, entonces, ¿y qué necesitan comprar? ¿Todo para el bebé?
Todo para el bebé.
Eso bien. Dice afuera, ¿no? Todo para el bebé.
Sí, todo para el bebé.
Aquí, todo para el bebé.
Aquí tenemos todo. Tenemos estimulación temprana, cosas
no,
para...
No,
no, drogas no, señor.
Yo no, no.
Estoy pidiendo... Señor, lo que queremos comprarle son otras cosas. Tenemos una cunita.
Sí, cunita tenemos.
Sonajeros.
Tenemos sonajeros.
A mí me gustaría, disculpa, ¿no, Amanda? Sí, sí. Me gustaría mucho un perrito de goma.
Sí.
Que al apretarlo... no sé si me interpreta.
Sí,
haga me... algo parecido a guau.
Sí, tenemos, de todos modos. ¿Pero de qué se ríe el señor?
No, del perro que hace guau, no me produce gracia.
Siempre quiso eso, chico.
Igual, para los niños la goma no. Porque ese niño se lleva toda la boca en la etapa en la que está.
¿Y de qué los tiene? ¿De qué? Pan negro.
Señor, ¿qué le damos al niño?
Claro.
Entonces está hecho...
Cuando yo era niño había juguetes de goma y bien que nos los llevábamos a la boca...
Y acá estamos.
Y aquí estamos, lo sí. más chulo.
Sí, así están.
Escúchame, ¿esos productos que vienen con plomo no? No,
no señor.
Soldaditos de plomo, no, que el niño se los come y después se le sueldan las paredes del estómago.
Esto es, es todo de tela alrededor.
Yo prefiero que se ponga goma en la boca que tela.
No,
la tela babeada queda,
la tela babeada se pudre.
No se recupera más.
Es una tela especial y adentro tiene cascabeles.
Mire si se muerde la tela y se come el cascabel.
No.
Y después anda por la vida hasta los 50 años corriendo.
Como si fuera un cencerro.
Un cascabel adentro como piedrita de cencerro.
No,
le ponen en el barrio la yegua madrina, le dicen de apodo.
No, esto está cuidadosamente testeado, ¿no? Esto pasa por miles de controles de calidad. Cada...
Sí, se me llama mucho.
Pero alguno de esos controles de calidad, ¿lo hace un bebé?
Señor...
No le va a gustar al niño.
Señor,
no
¿se da cuenta? Lo controlan adultos.
Pero los controles de adultos es que... hemos creado generaciones de bebés.
Así estamos, señor.
Acá en la casa del bebé.
Eso que usted vende es tóxico.
¿Qué va a ser tóxico, señora?
Eso es aparato de tela que tiene en la mano.
Esto es...
¿Usted conoce lo que es el gimnasio de bebé?
¿El gimnasio del bebé?
Sí. El gimnasio es una...
Conozco el gimnasio y conozco el bebé.
Bien. El gimnasio para bebé es una especie de lona cuadrada...
Como la que tenemos alrededor del corralito.
Eso es lo que queremos sacarle, señor.
No, no, una lona cuadrada que apoya en el piso, mullida, que no llega a ser colchón.
Entonces no es una lona, es una colchoneta.
Una alfombra,
dice usted. Casi una colchoneta. Y que tiene unos arcos encima donde cuelgan cosas. Usted pone al
bebé... Por ejemplo, al niño.
No, al niño lo pone acostado.
Ropa.
¿Y qué le cuelga?
Y le cuelgan...
¿Usted dice un tender?
No, señor. Le cuelgan bolas.
Señor.
Ajá.
Con sonidos.
Sí, para que no sean tan tristes.
Sí. Con colores vistosos.
¿Un árbol de Navidad, dice usted?
¿Y el chico qué hace? Mira las bolas y...
Mira y entonces las tantea, trata de alcanzarlas, estira, experimenta.
Es notable, ¿eh?
Claro. Señor, usted nos está proponiendo algo que a priori parece, por lo menos, indecente.
No, señora. Sí. Y va tomando cosas allí. Cuando logra tomar una, como eso se estira, lo puede llevar...
Agarra una bola y ¿qué?
La puede llevar hacia su boca... jugar con ella.
Vamos a tener problemas.
Y luego volverla a lanzar. Y queda todo eso colgando.
Por empezar, nuestro apellido es Chipola.
Sí.
Así que el niño va a tener muchos problemas.
Y sí. Pero eso es la primaria en adelante.
Claro. No me gusta eso. Y juguetes didácticos, por ejemplo, un maestro.
¿Tiene? El cerebro mágico.
Señor.
El cerebro mágico.
No, el cerebro mágico para un niño. Usted le da un cerebro mágico al niño a los 3 meses y a los 46 años recibe el premio Nobel.
No, señor. Tiene que tener incorporado el lenguaje para empezar. Tiene que saber leer, además.
Para sacar el premio Nobel, mayormente sí.
¿Y sí?
Sí, porque son muy estrictos en Suecia, ¿eh? Te dicen, si no sabe leer, ahí está en la puerta de la Fundación Nobel. Si no sabe leer, no se anote.
Señor, nosotros, el cerebro mágico que teníamos pensado es uno que no hace falta leer. Que si usted no une perfectamente la respuesta y la pregunta, le da una pequeña patadita.
Una patada de unos 220 voltios.
Como para que el niño
Porque son colores, a lo mejor no, ni siquiera pregunta. Colores, amarillo con amarillo, nene.
Sí.
Entonces el niño pone cualquier cosa y le encaja una patada de 220 voltios que hace que el conocimiento se le incorpore inmediatamente.
No se le incorpora. Además, los bebés muy chiquitos dicen que ven solo el rojo y el negro.
Bueno, hágame lo rojo y negro.
Señor, si fuera así serían todos hinchas de Colonia de Newell's.
Claro, no,
sí,
no,
pero...
Eso,
lo,
sí, no,
pero ven de
¿cómo
chiquito,
van a ver el bebé? Eso es mentira. Eso lo escribe gente grande, no chico. Claro. Sí. Si lo escribiera un bebé, por mi experiencia, los únicos colores que existen son el rojo y el negro.
Pero usted solo cree en la experiencia
firmado
directa.
El nene.
Usted cree solo en la experiencia directa de la de los extraterrestres, la
sí,
de los
señor,
bebés.
Sí, señor. Mire, me saqué una foto.
Sí, ya me lo contó.
Imagínese usted, señor, si esto fuera verdad. ¿Qué niño lo describió de la manera que dice acá mi marido?
Se hicieron estudios, señora. No le voy a explicar ahora.
Estudios. Cada mentira que se dice viene precedida de se hicieron estudios.
Sí, y siempre
igual que cada estupidez viene precedida de un le seré franco.
Y todos los estudios se hicieron en Massachusetts.
Ah, sí, sí.
En MIT.
Sí. Bueno, ¿usted quiere juguete didáctico para un poquito más grande? Tiene
sí, sí.
todo lo que es encastre.
No, eso es incluso para antes de que nazca.
¿Cómo antes que nazca?
Me refiero a una cosa, porque nosotros somos muy previsores.
Sí.
Somos inexpertos, pero previsores.
¿Y cómo es eso?
Calculamos nuestras propias inexperiencias.
Pero qué curioso que no aprendan.
No, no aprendemos. Pero estamos pensando ya en cuando el niño cumpla 5 años,
uh-huh.
Un triciclus.
Ah, triciclo.
Sí.
Sí.
O algo así.
¿Tiene?
Sí, ¿cómo algo así? ¿Triciclo es triciclo? Sí,
vale. Una bicicleta es algo
es
así,
algo
como,
así
un
como un triciclo, pero una rueda menos.
Reducido a 2 dimensiones.
Bueno, pero antes del triciclo, usted tiene como el niño atraviesa la etapa del arrastre.
Ah, sí, sí. Eso no viene después, ¿no?
No. No, señor, el niño...
Eso, hijo de tigre.
Sí.
Pasa por la etapa de ambulante...
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí. Qué triste, ¿eh?
No, ¿cómo triste?
Sí, pasteles.
Busca vida, dice usted.
Deambula por los espacios.
De puerta en
puerta. Sí.
Sí, vendiendo la rifa de los bomberos. O como decíamos el otro día, cuando no compran se hace exhibicionista. Yo conocí un amigo que era vendedor de rifa de los bomberos y también exhibicionista. A las que compraba le vendía la rifa, a las que no compraba le hacía una exhibición. Pero no importa, esto no estamos hablando. No sé de qué estamos hablando.
De los que deambulan y los que arrastran.
Ah, sí, sí. ¿Usted deambula o arrastra?
No, primero una cosa y después la otra.
O las dos cosas juntas, deambulo mientras arrastro.
Sí, no, nuestro niño tiene una especial atracción por los enchufes.
Ah, sí, sí, sí.
Y
sí.
Tenemos ese problema. ¿Usted vende las tapitas para enchufes?
Sí,
ay, pero no lo vamos a dejar jugar. Se
pero
va a sentir
sí.
frustrado porque un enchufe con tapita es nada para un niño. Lo que le gusta al niño, disculpe la expresión,
sí.
es meter los dedos en el agujero.
Sí, pero se puede electrocutar y morir.
Y bueno, entonces, o no se lo dé el enchufe, o déselo.
Pero no es así.
No, no engaña con un enchufe y el tipo... ¡Uy, un enchufe! Dice el niño allá en su coleto. Y se voy a meter el dedo, que es lo primero.
Bueno, sí, pero...
Va a meter el dedo y no entran. Y anota, frustración.
Ay, no.
El día de mañana se hace delincuente.
Por culpa de un
niño. No,
pero se asalta un tipo y le dice... Le estoy afanando toda la guita porque cuando era niño quería meter los dedos en el enchufe y tenían tapitas.
¿Cómo llega usted del enchufe a ser delincuente? ¿Qué?
De la manera que le acabo de decir.
Somos previsores, señor. Somos previsores, se lo dijo acá recién mi marido. Y entonces acá el tema es el siguiente. Nosotros lo que queremos es que el niño pueda explorar el enchufe sin quedarse electrocutado.
Bueno, pero vos querés
no
cosas... El enchufe es una cosa.
No,
si
pero...
no tiene electricidad, el niño va a meter el dedo y decir, bueno, pero esto...
El niño igual va a experimentar,
meter el
señora.
Dedo en vano.
Yo quiero eso justamente, que el niño...
¿Y no será? ¿Y si mete en un agujero solo, por ejemplo, el niño?
Sí.
Es un solo polo, no le da electricidad.
El positivo no, el negativo es el que...
Bueno, usted deje abierto el positivo.
Claro, ahí está. El negativo no pasa nada.
Claro, y dígale, aquí sí. Usted métrele, ¿en qué agujeros puede meter el dedo?
Claro.
Y en qué agujeros no.
Mismo le
no
lleva el dedo.
No puede comprender
sí,
eso al
sí.
niño.
No, le hace.
Le
¿no?
lleva el dedo y que le dé una buena patada. Dice, ¿ves? Esto nunca más.
Esto no, pero ¿cómo va a ser
esto,
señora?
Sí, le dice.
¿Qué va a andar? ¿Por cada agujero que sí, que no, que sí,
sí.
que no?
Claro,
con
mira,
el niño.
Sí.
No, señora. Señor.
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 Señora, señora soy yo, ¿no?
Sí, sí, es que se lo digo a los dos.
Claro.
Eso no, es un peligro realmente para el niño. El niño tiene que experimentar, pero sin peligro, sin
¿Juego
gran
de
arriba.
Química tiene para el niño? Porque quiere experimentar con ese.
Sí, juego de química hay para
es
el chico más grande.
Es muy peligroso, Amanda.
Sí, ya sé que es
muy peligroso.
Peligroso abuelo.
Pero...
No es peligroso.
Del nene de enfrente.
¿Qué pasa?
A donde ahora está el baldío.
Sí. Fue con un juego de química.
No, los juegos de química son para casi que para inventar colores, para hacer pequeñas
colores. Colores nuevos que nadie haya visto nunca.
No,
¿y de física no tiene? ¿Juegos de física?
No, de física no hay.
¿Cómo? Si hay de química tiene que haber de física,
claro.
Juegos.
No.
¿Y qué tiene el juego de química? Por ejemplo, moléculas.
No,
una bolsita de moléculas.
Claro, le
ponemos no se
niño,
ve.
Varias bolsitas. Tiene, voy a hacer un poco de agua a ese niño. Ahora mete la mano, saca 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¡Agua, mamá!
Dice. No, señor, no es así. Trae un poquito de azufre.
Ah, sí. Está bueno porque a mí
para
me duele el cogote muchas veces.
Bien.
Y uno nunca sabe. Sí. Azufre y potasio, ¿no es cierto?
Bueno,
el niño hace pólvora y se me vuelve chino.
Y después trae papeles para hacer reacciones.
¿Reacciones de qué?
¿De solicitada?
No, no, señor. Reacciones reacciones químicas, dice, con papel tornasolado.
Por ejemplo, el fuego. Usted acerca un fósforo y se prende. ¡Oh! Dice, una reacción química, dice el niño. Sale corriendo al grito del diablo, anda suelto.
No, usted puede medir, por ejemplo, si está frente a algo ácido.
Sí, ha sido un gusto.
O alcalino.
¿Alcalino?
¿Qué son? ¿Terroristas? ¿Son terroristas?
No, o sea, va midiendo en los lugares.
La organización terrorista alcalino.
Bueno, ¿va a llevar algo o no va a llevar nada? Porque
no, estamos preguntando.
Por todos los productos.
Para un niño.
Tengo un montón de gente para
entender. ¿Qué tendrá nuestro hijo? ¿Tres meses? ¿Cuatro?
Tres meses. Pero somos previsores.
Pero empiece por crear. Viva el día a día.
Sí. Cacha en 10, ¿cómo es?
Sí, el día a día. Pero el día a día, cuando damos vuelta, el niño ya tiene 12 años.
El niño ya es ingeniero.
Y claro, ya quiere un juguete nuevo, ¿me comprende?
No es tan así.
Bueno,
no
pañales. Pasa.
Sí, pañales. ¿Que recién ahora pensó en los pañales?
Sí, no tuve más remedio.
Pero, señor, tiene 3 meses la criatura.
Sí, no sabe lo que es la cuna. Ya no se puede entrar a ese dormitorio.
Pañales, los pañales son descartables, ¿qué quiere decir?
Que se tira.
¿Antes o después?
No, después de que está usado, ¿sabes?
Ah, no, porque...
¿Y cómo se
inclusive... Voy a comprar una cosa y después lo voy a tirar enseguida.
Nosotros una vez le compramos un pañal descartable. Lo usó un par de meses y lo tiró.
No, pero ¿cómo un par de meses? ¿No?
Claro.
¿No notó que se hinchaba el pañal?
Sí, pero sí, escúcheme, ¿cuánto dura un pañal descartable?
El pañal dura menos de una deposición. Discúlpeme que se lo tenga que decir así.
¿Y cómo se da cuenta cuando...?
Presidente, dice usted.
¿Cómo se da cuenta cuando depone?
Porque cambia de gobierno. Vienen, hablan por radio, qué sé yo, listo.
Se va a dar cuenta. Inclusive,
sí.
Aunque el niño no haga nada, usted a las 4 horas se lo tiene que sacar.
Bueno, de gusto, ¿no?
Bueno, otra cosa.
Y tiene, para niños, es muy lindo los que son asientos para bebés, porque para comer necesita un asiento con mesita.
Sí.
¿Pero qué se cree? Que se...
¿Cómo que se cree?
Le agarré y le metes una cuchara en la boca y le da la comida. ¿No cree que venga el mozo también?
No, pero señor, hay unas mesitas que están...
Pero son muy altas.
Sí.
Son muy altas, se llega a caer de ahí el niño, se rompe los cuernos.
No, pero tiene cinturón de seguridad.
Sí, justamente para que caiga directamente así, ¡pum! Pegado a la silla, es peor.
Son muy peligrosas, señor.
No, tienen una forma que no se caen esas sillas.
¿Qué no se van a caer?
Usted las empuja y no se caen.
El rulo, nuestro hijo, ¿sabe cuántas veces se cayó ya?
¿Cuántas?
Porque nosotros se la compramos a un peruquero. Que cerró la peruquería y tenía esas sillitas altas que usan para los
chicos. Para cortar a los niños.
Y nos las vendió. Y nosotros lo atábamos al rulo con un cinturón del señor. Ah, no, yo soy el señor.
Sí, sí, tuyo. Era tuyo ese cinturón.
Y se nos caía, varias veces nos caía, se nos cayó.
Sí, es que no es apropiado eso porque eso está sostenido en un solo eje.
Como un eje. Tiene 4 patas. Lo malo fue aquel día que se cayó por la escalera y justo lo agarró al abuelo que venía subiendo.
Oh.
Un cuadro dantesco.
Sí, aparte lo agarró de volea.
Sí, sí.
También el niño tiene que estar lejos de la escalera y tiene que poner una baranda en la escalera.
Pero hay que poner
una puerta.
Señor.
Y trabas también.
Usted poner... está proponiendo una cárcel directamente.
No, directamente. ¿Por qué no lo ponen sin sin al niño?
Trabas en la heladera y en la
alacena. Sí.
Tiene que poner trabas en
¿para
la
qué?
Casa.
Si el niño no va a abrir la ladera.
No, pero puede abrir las puertas, le saca la... ¿Sabes
cómo?
Que
no son... la abre, pero puede abrir. ¿Qué queda? ¿Abre o no abre el niño la
un
puerta?
Un niño no abre la ladera, no llega.
Un momento.
Niño.
Pero abre de los costados, señora.
¿Y dónde
de
va a abrir
la ladera? De la alacena también. Saca las ollas y puede sacar...
¿En la heladera pone ollas?
No, de la alacena.
La alacena está a 3 metros de altura.
Pero usted también tiene un bajo mesada.
Sí,
tiene?
Tengo un bajo mesada que no sabe lo que es. El infierno del Dante.
Sí,
cucaracha. Usted abre ahí y le salta...
¿Qué?
Un dragón.
No.
Hay ollas.
Sí.
Hay ollas, pero que yo las puse ahí abajo, incluso sin lavarla, que tienen puchero fósil adherido.
Ah, pero ¿cómo fósil? Disculpe.
Sí, puchero que yo metí la olla abajo de la mesada sin lavarla.
Ah, pero tiene que lavar, ¿eh?
Pasan los años y ya el puchero se agarra al aluminio de un modo tal...
Que hace
que
petróleo.
No, ya es lo mismo.
Las cucarachas son tan grandes, señor, que le pusimos nombre, imagínese. Sí.
Pero no, señora, discúlpeme.
¿Qué más hay ahí abajo? A ver,
Alimaña.
Hay rayadores viejos.
Sí, ya oxidado. Ojo con rayar, no vaya
por eso,
a rayar
nada. Rayador cuando se oxida, eso le quería preguntar. ¿Se puede seguir rayando? Porque el otro día encontré,
sí,
me agaché a buscar al nene.
Adentro de la
que estaba, se había metido en la bajo mesada. Lo busqué, pero le encontré al niño.
¿Pero cómo lo está encontrando ahí?
Había un rallador oxidado también. ¿Se puede...?
No, si usted raya el queso en un rallador oxidado, se vuelve Roquefort.
Ah, perfecto.
Es fantástico, ganamos plata, porque el queso que compramos nosotros es un queso muy ordinario.
No, le sale... no, es totalmente tóxico, sino para la salud.
El Roquefort también, y se vende.
Sí, el rallador nuestro, ¿sabe qué le pasó? Se alisó.
Ah, no,
de
raya.
Tantos años, los agujeros se fueron... Y no hay esa rugosidad.
Entonces ya no raya
tenía
nada.
Tenía una máquina de rayar.
Sí, ¿te acordás?
No, que era de mi abuelo. No,
extraordinario. Y rayaba...
Todo, rayaba, pero que era impresionante. Vos dabas vueltas y metías la mano con el queso. ¡Oh!
Y...
Mi abuelo, una velocidad para rayar queso, el manquito.
Ah, le daba... Porque cuando queda poco queso hay que...
Claro, eso es lo que le pasó a mi abuelo por mezquino.
Hay que ser muy habilidoso para dar vuelta a la mano. Sí.
Bueno, acá no hay nada.
No, la verdad no hay nada. Hay de todo.
Todo para el bebé hasta ahora.
Sí, no hay nada para el bebé, discúlpeme. Son todo para personas adúlteras. Nada más.
Discúlpeme, yo al bebé no lo he visto aquí.
Usted que cuando compra algo para el bebé lo lleva...
Bueno, pero
va a la farmacia a comprar un antibiótico y se lo muestra el par... después lo guarda en el portafolio.
Digo, el bebé estará a resguardo de los peligros.
Está atado en la puerta, señor, le dije. Está acá afuera en el palo de la luz.
Pero se hace un frío de locos, ¿eh? ¿Cómo va a tener...?
¿Usted quiere que lo entre?
Y sí,
¿qué? Agarra todo por ahí. El otro día lo llevamos a la farmacia.
Ah.
Se morfó una caja de Optamox. Dice el farmacéutico, bueno, no lo va a agarrar un germen patógeno hasta los 30 años.
Porque a nosotros, el psicólogo nos dijo que hay que corregir a los chicos sin chirlo, ¿me comprende?
Sí, Rolón.
Entonces,
sí.
Le damos libertad. Le damos libertad y el niño no sabe de libertad.
Nosotros vamos los dos a hacer terapia de pareja con Rolón, ¿no es cierto, Vida?
Sí.
Le digo Vida porque Rolón me dijo que le diga.
No le dicen así en terapia lo que le tiene que decir.
Sí, sí, Rolón nos puso los apodos él.
Sí.
Vida y Vichy.
Sí.
Bueno, Vichy.
Vichy es él.
Sí.
Vida soy
yo.
Sí.
Pero entre nosotros, no para extraños.
Usted no.
Ah, bueno.
Claro, a mí no me gustaría que el sifonero le dijera Vida a Vida.
Peor que le dijera Vichy. Bueno, mire la hora que se me hizo, yo tengo que cerrar.
Tiene que cerrar.
No, tengo que cerrar. Y sí.
Ahí llegan los músicos, mire, justo.
Tengo que cerrar, así que viene, mire cómo le crecieron los bebés. ¿Ah?
Sí, ahí vienen justamente. Parece mentira, parece que ayer estuvieron en el corralito, parece que ayer les hubiera estado pegando, y mire qué grandes que están.
Sí, pero les hemos educado así.
Así es la vida del padre. Uno, un día les va a pegar y nota que no puede.
Que ya le pegan a uno.
Y le pegan a uno. Y uno le dice, mientras, desde el suelo incluso, le dice, ¿viste cómo es la vida?
Qué hermoso.
Pausa.
Este jueves a las 19, el arte del charango puebla los auditorios del Bicentenario. Jaime Torres, en vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555. Jaime Torres, en el Auditorio Mayor de la Radio Pública. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor comunitario Capullitos de la Boca. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada.
Mejor que construir es construyamos. Mejor que solos es juntos. Por eso, el 12 y 13 de junio, te invitamos a participar de la colecta anual de Cáritas. Construyamos juntos una patria sin excluidos. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama hoy al 0810-222-74827. Tu aporte es necesario.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este, el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino. De lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Back.
Era Creedence, en La Venganza Será Terrible, Green River.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también vamos a estar aquí. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué va a ser?
Bien, tengo algún mensaje de gente que está aquí. Víctor de San Fernando.
¿A dónde está Víctor de San Fernando?
Allí. Hola, Víctor. Y tiene una apreciación, no por ser pesimista, pero ¿no le parece que todo este espamento y este bombardeo de publicidad del Mundial fomentan indirectamente la violencia? Puesto que cuanto mayor sea la importancia de un hecho, más radicales van a ser las consecuencias de este.
Sí, bueno, pero entonces habría que promover las banalidades, ya que tales cosas no producen violencia. Es decir, tendríamos que promover cosas que no le importan a nadie. Por ejemplo, crecen tréboles de cuatro hojas, nadie se pelea por él.
Uh-huh. Promovamos todo. Yo quiero promover todo.
No sé si fomenta acto de violencia, si puede fomentar una desazón, pero esto es natural, por más publicidad o no que haya.
No es tanto la publicidad, sino unos códigos que hay en el fútbol que prevén, que casi hacen inevitable la emoción y la violencia. Y la prueba está en que se utiliza muchísimo la palabra pasión, que quiere decir padecimiento, que viene de patos, de algo que es enfermo, como si fuera algo bueno. La pasión, lo más importante, la pasión. Yo no me imagino el tipo sufriendo. Eso es un poco raro. Es cierto, yo comparto alguna cosa con lo que dice el amigo, pero no en el Mundial, en general, en aquellas cosas que después de todo, vaya a saber si no son banalidades.
Sí, de hecho no son.
Por ahí son banalidades. Un tipo se suicida porque descendió Platense. ¿Qué sé yo? Y le pregunté, ¿por qué se habrá suicidado? Y a lo mejor oyó algo por radio, un tipo que... Y si alguien grita durante 45 segundos una cosa que sucede, si alguien se rasga las vestiduras y dice que él desde chico, y qué sé yo, y otro dice que uno puede cambiar de convicciones, pero no de equipo de fútbol, uno cree que hay algo sagrado allí. Y cuando hay algo sagrado... más tarde o más temprano alguien la liga. Así que yo prefiero una vida sin nada sagrado, sin cosas, con muchas cosas respetables, intensas, dignas de ser vividas, pero no sacralizadas, porque cuando uno sacraliza, especialmente cuando sacraliza banalidades, alguien la liga. El honor de un imbécil es una bomba de tiempo.
Bueno, Liliana de Bahía Blanca se comunicó para decirnos que las tutucas son el arroz inflado.
Bueno.
No es así.
Yo, sin ir más lejos, tengo una foto.
No, pero...
Aquí se la voy a mostrar.
Señor, nadie sabe lo que son las tutucas.
Las tutucas, ahora yo estuve meditando, creo que es el maíz inflado.
Eso es pochoclo.
No, el pochoclo es otra cosa porque se salta.
Maíz pisingallo.
¿Y cómo lo inflan el maíz?
¿Qué otra cosa?
¿Usted cree que lo con inflador y va por maíz? No. Se dice inflador. Inflado porque se infla cuando usted lo pone al fuego y salta.
No, pero el proceso del maíz inflado es otra cosa. Yo le voy a traer mañana tu tutuca.
A mí lo que me gusta son las papas fritas infladas. Las papas soufflé.
Sí,
ya no se venden en ningún lado. Voy a hacer una denuncia muy valiente.
Sí, acá hay un par de restaurantes acá que sí todavía.
Entonces, retiro la denuncia.
Es el único que las hace.
Una de las denuncias valientes que menos tiempo ha durado.
Pero también hay arroz inflado. Es verdad que hay arroz inflado, pero no es tu
tubo. Hay que inflar arroz.
Sí.
Quiero felicitarlos por el programa.
Bueno, gracias.
Los escucho cada vez que el laburo me lo permite y cada tanto me hago una escapadita y los vengo a ver. Justamente hoy lo hizo Ricardo, que también aprovechó la ocasión para mandarle mil besos a su amiga Mariel Croissant, que los escucha desde el Mar del Plata.
Bueno, Mariel la creciente.
Sí, o la media luna.
Sí, claro.
Aquí Nacho, Miguel y el gringo mandan saludos para el amigo polaco en Rosario.
Bueno, lo dicho, un foro internacional.
Sí.
Y ya estamos.
Y ya estamos, es mejor que bailemos. ¿Han echado a las viejas ya? Veo que sí. Bueno, vamos a convocar al Zorro Gassé. Ahí va.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martínez Caco Dolina, munido de su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Gómez le pide recuerdo malevo.
Bueno, aprovechemos para saludar a Esther Goris, que está con nosotros. Vamos a saludarla.
Hola, Esther.
Gracias, Esther, por venir. Aquí está el tango este que usted pidió, que no me acuerdo cuál era.
Recuerdo malevo.
A ver si... La primera vez vamos a cantar, primera vez.
5 años pasaron de la primera cita. Burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensar en lo cómodos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro, por tus caminos de olvido viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy lindo. Maestro, Rosa de Zárate le pide Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿lo tenés, Manuel?
Podríamos probarlo.
Cachito.
En do.
En do.
¿Lo tiene en do?
Sí, lo tengo. Sí.
Abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lumbre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Maestro, Nora le pide Palermo.
No, vamos, hagamos un dúo.
¿Qué quiere hacer?
De oírme yo mismo.
Yo quiero hacer Barrio Reo.
¿Eh?
Yo quiero hacer Barrio Reo.
Dale, vamos, hacer Barrio Reo. Ahí va.
Viejo barro.
¿Cómo era la letra? El barro no era.
La acaba de pedir vos.
La acabo de pedir, pero.
Viejo barrio de mi ensueño.
De mi ensueño.
Ahí va, ahí va.
Viejo barrio de mi ensueño.
El barrio reo de mi ensueño.
Entonces hagámosla como es, no como dice Barton.
Claro. Usted está provocando.
Yo le dije que haga Palermo. Usted quiso hacer esta y no la sabe.
Y dice Barro Reo. Barro Reo.
Barrio Reo de mi ensueño. El de ranchitos iguales. Como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, aquí mandan saludos desde Trelew y piden In My Life o We Can Work It Out.
Ah, de los Beatles, ¿eh?
Sí.
A ver, vamos a tocar eso. Eso requiere la intervención del instrumento llamado la babosa.
Ajá.
Que puede adquirirse en Casa América. El hogar de la música. Avenida de Mayo 959.
Dice Ibero, le piden Tarde en Itapuá.
Um velho coração de banho, dia pra variar, mar que não tem tamanho, no marco íris no ar, depois na praça caindo.
santi preghi san un mistero divino beber uma água de copo é bom passar uma tarde da rua a sol que há de da rua ouvindo o mar de da rua falar de amor e da rua passar uma tarde da rua a sol que há de da rua ouvindo o mar de da rua falar de amor e da rua. Numa cajaça de olha e com mulher esquecido no encontro de céu e mar vem devagar e sentindo a terra toda rodar é bom passar uma tarde da rua a sol que há de da rua ouvindo o mar de da rua falar de amor e da rua uma tarde da rua a sol que há de Itapuã ouvindo o mar de Itapuã fala de amor em Itapuã.
Maestro, Julián pide Baby on Board.
Bueno, vamos. Bebé a bordo.
Está ahí.
Bueno, a ver si nos acordamos. ¿En qué está andando, no?
L1, L2, L3.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my step, loaded with pep, cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square, friend, I don't care, that little yellow sun can be ignored. Telling you it's very nice, it trips a trip to
maestro, aquí Karen y Lucía le piden la bien pagada.
A ver, esa la tiene, ¿no?
No sé.
Alguna vez la he hecho, creo.
Sí, con un acordeón se hace, ¿no? Un cachito.
Bien pagada. Esa mala bien pagai, porque tu ojo tu fe y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagai, bien pagai, bien pagai fuiste, mujer.
Bien. Maestro, le piden el himno de Liverpool, por ejemplo, para Raúl. ¿Qué hora es? Sí,
58.
Tenemos dos minutos.
¿Qué es el... sí. Vamos a hacer el himno de Liverpool. Levante la mano los hinchas de Liverpool, de la República Oriental, que existen. Lo he dicho, un equipo. Cristón Lupo es el jefe de la Barra Brava.
Sí.
Y yo lo tengo que denunciar.
Sí, debe ser. Permiten la violencia.
Sí.
Negro y azul con los colores del glorioso Liverpool, no hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul
son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Y para cerrar, maestro, elija ritmo de maraca y de bongo o solero colorado.
¿Qué quiere?
¿Qué se quiere ir?
El solero colorado. Bueno,
muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te ponga porque en la calle se escandaliza. Una vuelta por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene mirada. Y una que otra mirada va, mirada viene mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tomi, Tomi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tomi, Tomi,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tomi, Tomi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tomi, 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 Tomi,
solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, 10 grados 6 décimas. La temperatura en Buenos Aires, humedad 95%. Mauricio Macri deberá presentarse el martes próximo ante la Cámara Federal porteña. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá fundamentar su pedido de recusación contra el juez Norberto Ollarvide. El magistrado lo procesó como miembro de una asociación ilícita en el marco de la investigación de las escuchas ilegales en el gobierno porteño. Mejora la salud de Gustavo Cerati, así lo indica el último parte médico difundido por la clínica caraqueña de la Trinidad, donde es atendido el músico argentino. Se explicó que el éxodo estéreo respira sin ayuda mecánica y que los controles tomográficos mostraron una disminución de su edema cerebral. Recordemos que Cerati sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de mayo. Daniel Passarella es optimista con respecto al futuro de River. El presidente del club de Núñez dijo que está seguro de que el equipo hará una campaña que lo alejará de la zona de promoción. También confirmó que está cerca de concretarse la contratación del arquero Juan Pablo Carrizo. Otra posibilidad cercana es la llegada del delantero del Udinese, Leandro Caruso. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene
misterio.
Tienes un lugar para escuchar tu idioma original.
www.radionacional.com.ar.
Buscas nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Una historia que relata Don Verídico, y con ese nombre, como para no creerle. Este sucedido, sucedió, dicen que dicen, en el pueblo por el nacido. Y dicen que había allí un tesoro escondido en la casa de un viejito calandraca. Una vez por mes, el viejito, que estaba en las últimas, se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones venidos de Montevideo le invadieron la casa. Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco, pero lo único que encontraron...